Bueno, seguimos con el queridísimo Carlos Martín. Yo le estoy súper agradecido. Bueno, él sabe que yo lo quiero mucho. Y
Mucho.
está muy bueno porque no, pues me consta que le ha quedado muy, muy chico el periodo de tiempo en el que ha estado acá en Uruguay. El tiempo le ha sido realmente escaso. El tipo no ha dado abasto entre ver familiares, amigos. Ha cruzado el charco porque allá hay familia, en Buenos Aires también, como las otras veces anteriores que vino, siempre también se da el cruce. Y entonces, Carlito, que bueno, estás volviendo el domingo, ¿no?
Sí.
Que hayas encontrado este ratito, para por lo
No.
menos, bueno, encontrarnos acá para charlar un poco, así,
Pero,
compartirlo con los amigos,
por supuesto.
es una maravilla, ¿no?
Yo me considero parte de tu familia del Tungeles. Claro.
Que estábamos escuchando algo del Chirca, de 1968,
1978.
del Quinto, y antes el Montevideo Blues de bueno, el que trae la primera versión de Milonga de Pelo Largo del Dino. Tuviste mucho que ver con ambas cosas. ¿Qué cosas te vienen ahí al alma, al
Tuve
espíritu?
mucho más que ver con el de Montevideo Blues que
Claro.
con el del Quinto, porque el del Quinto simplemente escribí la nota de contratapa, una de las notas de contratapa, no me acuerdo ahora si hubo dos. Hubo dos en el del Tótem, pero este no recuerdo. El de Montevideo Blues fue una producción que hice para el sello Macondo.
En una noche se grabaron todo el disco,
Ah,
los
sí, en aquella
estudios de
época
sonda.
se grababa muy rápido, sí. Y eso, obviamente, qué sé yo, y escuchándolo a esta distancia, uno dice, podía haber sonado mejor, podía haberse hecho tal cosa mejor, podía haber, no sé qué. Pero bueno, salió eso y yo creo que en aquel momento fue un impacto realmente que Dino y su grupo Montevideo Blues y hayan hecho este álbum. Esto fue, creo yo, importante en aquella época. El otro que hice para Macondo fue el del Sindicato, que
Claro.
fue su segundo o tercer disco. Y después vino otro también en Macondo. En Macondo, el Sindicato grabó dos. Y yo debería haber producido el de Leo Antunes, pero al final lo hicieron Esteban Leivas y Hamlet Fox,
Claro.
la producción
Sí,
de
sí,
Leo.
sí. Claro.
Pero estos discos sí, en su momento creo yo que tuvieron su importancia en el.
Y ahí andaba a hacer una movida interesantísima, que eran los recitales de La Rosa en el teatro, bueno, La Gaviota
Fue
hoy,
en
el
varios.
Estela, en
Fue en,
varios.
sí, empezó, yo creo que empezó en el Nuevo Estela o en el Galpón, ahora ya no recuerdo, estuvo en el Nuevo Estela y en el Galpón por lo menos. Hubo cuatro recitales, si no me falla la memoria, y en alguno de ellos hubo noticias bomba como el nacimiento del siglo y fundamentalmente de Tótem también. Bueno, en fin,
Que
estuvo
las
toda la
primeras
gente que andaba por ahí.
Totten, una de las primeras actuaciones fue en los conciertos de La Rosa.
En Montevideo fue la primera.
Ajá.
Sí. Tan la primera que yo creo que en el repertorio tenían cuatro o cinco temas nomás. Y como
Claro,
la
porque ellos
gente
estaban
no.
encerrados, ensayando allá en
En el
el
Hot
Hot
Club. Sí.
Club, ¿no? Estuvieron un tiempo largo ahí sin salir,
Sí.
¿no? Hasta que bueno, fue y grabaron el primer disco, ¿no? Pero
Exacto.
y claro, fue muy excepcional. Lo de la actuación, seguramente sí,
Sí.
claro, sí.
Sí, totalmente. Y claro, los pilló en ese comienzo de actividad y al punto de que el público enfervorizado pedía bis y tuvieron que repetir temas que habían hecho, porque no
Claro.
tenían más en ese momento, pero fue un hito. Sí.
Y en los conciertos de La Rosa aparece el Darno. Aparece entreverado del Darno, que además fue medio descubrimiento de ustedes también. Vos fuiste a Tacuarembó,
Sí.
lo viste allá y creo que
Sí.
fuiste uno de los que lo trajo a empujones para grabar.
Sí, pero yo no fui en el año en que él ganó la estatuilla a mejor cantante. Yo fui dos veces y en el medio, el año del Central, que creo que fue 1970, me parece, no pude ir. Pero claro, es decir, no lo conocí junto a toda aquella barra extraordinaria que vibraba bajo las alas de Washington Benavides y que me dejó deslumbrado con gente no solo tan diversamente creativa sino también buena gente. De hecho, todos ellos para mí siguen siendo entrañables amigos hoy en día. Algunos los veo más frecuentemente, otros menos. Anoche o antenoche tuvimos una cena con algunos de ellos y para mí fue fantástico realmente retomar esas relaciones que en algún caso hacía décadas que no veía.
Con Canción de Muchacho, el primer disco del Darno, ahí tuviste mucho que ver.
Sí, yo participé en la producción de los dos primeros discos de
claro,
la Chance,
Las Quemas
y Canción de Muchacho. Y de la magnífica reedición de Las Quemas por el equipo de Marita Fornaro, creo que se llama.
Sí, después se hizo una superproducción, sí.
Exactamente, me pareció un trabajo fantástico. Y ahora estuve con ella nuevamente porque hay novedades, o sea, habrá más cosas.
Uh-huh.
supe, claro, que obviamente fue muy importante que la Universidad de la República se implicara en un proyecto de este tipo, de recuperación cultural, porque había obviamente bastantes personas investigando y trabajando concretamente y permitieron descubrir las canciones que yo creía perdidas de Las Quemas. Claro, tuvo el problema de ser grabado cuando creo que recién se había dado el golpe de Estado.
Y si hubo que sacar temas, claro.
Exactamente. Prácticamente cada semana decíamos, uy, este no puede ir, este hay que guardarlo, este hay que postergarlo. Y claro, eso afectó mucho al disco de Las Quemas y en la discografía del Darno queda como un poco desdibujado. Sin embargo, ese disco, en su edición en disco compacto,
está completito.
Logra, claro, están incluidas todas las canciones que se habían editado.
La de Neruda.
Exactamente, la Cueca de Pablo. Exactamente. Entonces ahora sí, los seguidores del Darno pueden saber cuál era realmente el proyecto de aquel segundo disco de él. Yo no...
Y Las Quemas, él estaba en una especie de semi-exilio en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Que se había ido a estudiar en la Universidad de La Plata, ¿no? Cuando
sí.
apareció el disco.
Claro.
Se lo llevan a Buenos Aires, ¿no? Él mismo dice cuando lo recibe en Buenos Aires, al fin lo sacaron, ¿no?
sí,
claro.
Efectivamente, sí. Sí, no, esto fue realmente también fundamental. Yo no me enteré que ese equipo de Milita habían hecho ya un trabajo similar con Sansueña.
Sí, claro, con un librito muy lindo, una cajita.
Pero el trabajo no había terminado, y de eso me enteré yo después, porque ahora están trabajando en una nueva reedición de Sansueña en Long Play, en disco.
Claro,
de...
claro, porque ahora... está un poco la vuelta del
vinilo
que bueno, que hoy es un artículo de lujo, ¿no? Aquello que era estándar y que era muy popular, hoy día es un producto carísimo, pero divino, ¿no? Los que somos enfermos del vinilo estamos encantados con eso. Renovando equipos viejos, bueno, volviendo a tener bandejas, ¿no? Buscándole la vuelta, porque es muy bueno eso que está pasando. Además los hacen muy lindos, ¿no? Vienen con buena producción de tapa y son muy lujosos.
Claro, y por el espacio que pueden dedicar al material de acompañamiento, son mucho más interesantes que el pobre disco compacto, que es mucho más pequeñito, tiene menos espacio, si hay un librito, la letra más pequeña, etcétera, etcétera. Yo, lamentablemente, todavía no he regresado al vinilo. Tengo mis vinilos, me han dicho, tengo algunos vinilos, pocos.
No, pero porque no sé a quién le regalaste tu discoteca, aquella imponente que era eran como tres paredes en tu casa de ahí de la calle Cuareim, ¿no? Era
de Panamá.
Panamá.
Sí, eso fue... Bueno, los dejé en diferentes lugares.
5.000 vinilos.
Sí, sí.
Vamos.
Sí.
Así que no, tengo algunos. Tengo algunos. Tengo algunos y uno se acuerda de aquellas paredes imponentes. ¿Cómo que tengo algunos?
Sí,
claro, sí. ¿No? Cuando para los viajes así de larga distancia no era lo mejor, ¿no? Son muy
pesados,
además.
Sí, no, habré llevado 8, 9 o 10, que sería una cosa muy, muy, muy limitada. Y aquí, bueno, se distribuyeron en diferentes lugares. Creo, me contó Washington Carrasco, que él había finalmente tenido algunos que estaban antes en el Taller Uruguayo de Música Popular.
Ah, mira.
Y después, cuando recibió unos archivos Rubén Castillo, tuvo que sacarlos y aparentemente los donó o los ubicó en la Escuela Universitaria de Música. Eso es lo que me dijo. Yo no los he ido a ver, no tengo idea de si están o no están. Les he perdido realmente la pista.
Te preguntaba antes de eso, en el famoso, porque acabo de entrevistar esta semana a Pajarito Canzani, pues se mandó un disco extraordinario con Lágrimas Ríos, una grabación. Estas cosas raras que están pasando. Hace, en el 2002 estuvo Lágrimas Ríos en París. Yo no sabía nada tampoco. Estaba con una delegación de la embajada uruguaya y pide que la lleven a la casa de Pajarito. Entonces, te estoy contando lo que él me cuenta, ¿no? Ella le dice que tiene dos sueños. Uno es que Pájaro Canzani le produzca un disco.
¡Ay, qué bueno!
Y segundo, que incluya músicos africanos.
Vaya.
¿No?
Que yo sé que
están en... Bueno, está ahora, acaba de aparecer en la plataforma, Carlos. Estás en el viaje, no has tenido momento para escucharlo. Es un placer, es una cosa única, increíble. Está Patrick Babi, camerunés, que, ¿no? Ahí hace varias cosas.
¿De dónde fue publicado? ¿En Francia?
Acaba de aparecer en las plataformas en Francia. Yo creo que ellos lo que quieren es... producir el vinilo. Están un poco en esa vuelta, pero a raíz de todo esto apareció Pájaro haciendo notas y comentarios y habló del famoso festival del Parque Arriague en Salto. Sí. Que ahí él gana un concurso como el mejor del Candombe Beat, ¿no? Se había armado un poco el...
La categoría ya no la recuerdo, pero sé que saca un premio tipo revelación o algo por el estilo. No recuerdo bien exactamente cuál era la categoría, pero sí ganó un premio.
Y que ahí fue una cosa increíble, porque, bueno, había ido el Totem, ¿no?
Ese fue nuestro Woodstock particular.
Claro. Sí. Él lo dice, era como estar en gusto.
En Salto. Sí, y después, bueno, después Pajarito...
Un Totem incipiente también, estamos más o menos ahí en la época...
Sí, pero yo creo que ya tenían más repertorio, me parece, en esa...
Claro.
Creo que tenían algo más de repertorio. Y allí es que los ve este hombre de la revista Pelo.
Exacto, Ripoll.
Ripoll, exactamente, que después firmó el otro comentario en la contratapa del primer disco de Totem.
Y que es el que los invita al Buenos Aires Rock, a raíz de lo que vio ahí en el Arriague.
Sí.
Bueno, hace poco anduve en Salto, y no sé por qué motivo, pero vino a una charla que yo di y que tenía que ver con cuestiones relativas al Candombe Beat, a mi libro del Candombe Beat, y apareció gente... del grupo Manzana, que no sé si te acordás o no te acordás.
Vagamente.
Pero ellos también participaron dentro del género Candombe Beat por Salto. ¿No? Claro, aparecieron tres o cuatro ahí, y bueno, y obviamente recordaban, ¿no? Lo que fue todo ese fenómeno, ¿no? Y es más, lamentablemente acababa de fallecer uno, estábamos saliendo de los COVID y qué sé yo, acababa de fallecer uno por COVID que les había arruinado el proyecto de grabar un disco ahora, ¿no? Yeah. En estos momentos, en estos tiempos, ¿no? Pero fue muy grata la presencia. No, y está bueno, ¿no? Y son estos hitos y son estas cosas que un puñado de gente, ¿no? Porque era muy poca, entre la que andabas vos entreverado ahí, andaban empujando, y fíjate el fenómeno que generó, ¿no? Lo que es hoy día un Rada, ¿no? Un Fatoruso, ¿no? Es decir,
bueno, ojo, Rada y los Fatorusos venían de mucho antes.
Pero Rada graba el primer... El disco de él, Las Manzanas, justamente, por el 69. Entonces, sí, andaban ahí, Carlito.
Sí, un poquito antes.
Claro.
Bueno, no, pero digo, claro, Rada empieza antes de ese disco. Con los Hot Lovers, con toda la música que se venía haciendo. Había empezado un poco antes, igual que los Fatoruso.
Esto del quinto, ¿no? El quinto, eso de claro. Eso de canciones de Mateo, de Rada, elevadas al mundo, a ese emporio de la música de fusión y el jazz rock con el OPA, ¿no? Claro. Sí, claro. Y todo un poco con ese punto de partida, ¿no? De los conciertos de La Rosa, ¿no? De estos primeros discos, ¿no? Del Arriague, ¿no? Claro. Y de los programas.
De los programas de radio, sobre todo, claro. Esos que faltan, bueno, que hay, pero hay pocos hoy en día. Menos mal que tenemos el Tungueleño.
Bueno, tenemos una tandita o algo así, ¿no? Ah, maravilloso, me encanta. No me quedó claro tu manera de indicar, querido Diego. Bueno, pero ¿qué hay en ese libro, más o menos, Carlos? Esos 20 años tuyos en la radiofonía, un adelantito, seguramente va a demorar un poco todavía.
Sí, todavía va a demorar, pero bueno, claramente hay dos partes, la de los 60 y la de los 70, que son muy diferentes una de otra.
A ver.
Bueno, primero que en la década del 60 yo empecé a hacer radio en Radio Sarandí. Primero en Discodromo, ayudando a Rubén Castillo a preparar las carreras del Discodromo. O sea, con Discodromo nace como un programa de radio en el cual competían discos,
sí,
en las famosas carreras, de ahí el nombre. Y con una fonoplatea que también estaba recibiendo gente, artistas de Montevideo y de otros lugares del país, como los Blue Kings, que pasaron por ahí más de una vez. Bueno, en fin, eso fue un proceso, en mi caso profesional, que comenzó con el programa Constelación, que yo tenía con
Oscar. Sí, ¿no? Claro, bueno, eso ya fue claro, bastante famoso.
No empezó en Radio Sarandí, sino antes en una FM que se llamaba Radio Boreal, en el año 63, por marzo, creo yo. Y que después, recién al año siguiente, pasó a Radio Sarandí, un poco antes de que se creara la Nueva 8. Luego, en lo que fue la campaña de la Nueva 8, encontró su lugar más permanente. Y yo estuve allí hasta el año, no sé, sería 68, una cosa así, en que me despego de Constelación y empecé a hacer otras cosas, otros programas dentro de Radio Sarandí, entre ellos un programa que había creado otra vez Rubén Castillo, que se llamó Señoras y Señores, y que a mí me gusta pensar que lo creó como para mí, porque realmente me lo dejó al mes de estar haciéndolo, me dijo, sigue tú. y fue realmente mi programa más querido, digamos, porque fue el que me acompañó en los años siguientes. La década del 70...
Que tuve el honor de terminarlo yo.
Ah, mira, no recuerdo eso.
Claro, cuando te fuiste para España... Claro, o sí. ¿No? Estábamos ahí en la 30.
Me alegro mucho.
Fui el designado para ser Señoras y Señores, ¿no?
Me parece fantástico. Y la década del 70, bueno, fue más fragmentada al principio, porque estuvimos en CX42, que se llamó en aquel momento
Vanguardia. Tremenda radio.
Después pasamos en plural, porque fuimos unos cuantos, a Panamericana.
Radio Color para mí.
Radio Color, sí. Y después yo estuve un periodo breve sin hacer radio. En ese periodo breve estuve haciendo algo, comentarios de discos, creo, en Telecinco. No sé cómo, ni por qué, ni en qué programa. Y luego me llamó José Germán Araújo y me contó su proyecto de la nueva CX30, que iba a ser la Radio Nacional del Uruguay. Y que después perdió el Nacional.
Ahí volvió Señoras y Señores y Viva la Tarde.
Viva, ¿no?, la Tarde primero.
Claro.
Y después me alegré, porque Viva la Tarde, qué sé yo, sí, yo ya había hecho radio por la tarde y perfecto, pero es la noche para mí es mucho más interesante.
No, y sobre todo en aquellos tiempos. En aquellos tiempos se escuchaba mucha radio en esos horarios.
Sí.
Mucha, mucha radio,
sí.
Muchísima.
Sí,
competía abiertamente con la televisión, ni hablar.
Sí.
Ahora es muy difícil, ¿no? Pero
pero
sigue siendo fantástico.
Se trabaja igual.
Carlito, te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias por
favor,
por esta vuelta. Bueno, que se repita pronto, ¿no? Veamos, ¿no? Sigamos conversando. Hay pila de cosas para seguir charlando de aquellos, de estos tiempos, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande, feliz reencuentro con la familia, hasta pronto.
Y hasta pronto.
Bueno, y es el final también por acá, gente. La seguimos mañana, que pasen bien.